El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 6 de noviembre. Mil gracias por elegirnos, por acompañarnos. Aquí vamos a estar durante los próximos 60 minutos para contaros la última hora del deporte. Otra jornada más, Iván, 12, y nuevos líos a costa del VAR y cómo lo emplean los árbitros. Desde el penalti a Oyarzábal sin sanción, o la roja que debió ver Araujo en San Sebastián, hasta el penalti pitado inicialmente sobre Tubicas en Vigo y que incomprensiblemente es anulado tras ver la pantalla en el Celta-Sevilla, el remate llegó en Mestalla, en el Valencia-Granada, con un toquecito leve de Torrente con la mano en el rostro de Hugo Duro, que el árbitro García Verdura considera como penalti y el que incomprensiblemente no corrige del Cerro Grande desde el VAR. El problema no es la herramienta, sino cómo se utiliza y los mil criterios con que se arbitra en cada jornada. El técnico de Granada, Paco López, estaba ayer que echaba humo.
Luego el penalti es de risa, de verdad. El teatro de Hugo Duro, y está en su derecho de hacer, pero que un árbitro caiga así de esa manera, apenas hay un roce en la cara, ¿de verdad que puedes pitar penalti por eso? He sido un auténtico defensor de los árbitros, un auténtico defensor del VAR, pero es que ya está bien.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Enrique López. Enrique, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? A las 2 vamos a ofrecer la última hora de la detención de la expareja de la mujer asesinada el pasado sábado en Getafe. De confirmarse, sería la víctima 52 por violencia de género en lo que va de año. También contaremos el balance del Ayuntamiento de Madrid, que apunta que 411 árboles se han visto afectados en la capital por los fuertes vientos de los últimos días, 11 de ellos en el Retiro, que acaba de reabrir. Precisamente por los efectos del temporal en septiembre, los municipios de Aldea del Fresno y Villamanta quedaron incomunicados el uno del otro. Hoy los dos puentes temporales ya van a estar operativos. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado la zona.
La satisfacción que esta tarde ya se pueda inaugurar y poner en valor nuevamente el trabajo del Ejército de Tierra, que ha realizado este puente, trabajando conjuntamente con las administraciones, con todos los ciudadanos de aquí, que también han apoyado mucho.
Este lunes, PSOE y Junts siguen negociando a contrarreloj un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez. Última hora de las negociaciones, Noelia Ontoria.
Que están atascados, así lo reconocen fuentes del PSOE, que de momento intercambian papeles con la dirección de Junts, pero que aún no se han vuelto a reunir de forma presencial, y eso que el número 3 de la formación, Santos Cerdán, y el director de comunicación, Jon Antolín, se encuentran en Bruselas. Aseguran que quieren una ley lo más afinada posible y no la darán por cerrada hasta que los juristas no vean que está completamente atada. Niegan que el retraso se deba a que hay nombres de posibles amnistiados encima de la mesa.
Y a esta hora el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se está dirigiendo a su Ejecutiva Nacional, sede de los populares, Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que no les van a callar y que van a actuar contra la ley de amnistía en las instituciones, en los tribunales y en la calle. Van a manifestarse el 18 de noviembre en la protesta de sociedad civil, pero antes, para este domingo, hay otra protesta prevista en todas las plazas de las capitales de provincia. Le escuchamos.
Quieren amedrentarnos. Pero estaremos el 12 de noviembre a las 12 de la mañana en todas las plazas de las capitales de provincia de España, recordando que somos una democracia y un Estado de Derecho.
Según Feijóo, estamos viviendo el mayor retraso de la historia de España. Aboga porque haya nuevas elecciones y los españoles puedan decidir si están de acuerdo o no con una cuestión que no venía en el programa de los socialistas.
Y sí, ha publicado una de las listas más esperadas del Toro. Sé que te gusta, es la de Forbes, con los 100 más ricos de España. Vuelve a encabezarla el fundador de Inditex, Amancio Ortega, con una fortuna que se ha incrementado un 53% en el último año, hasta los 81.800 millones de euros. Tras él, su hija Sandra, con 7.100 millones, y Rafael del Pino, de Ferrovial, el madrileño que más capital acumula, 5.900 millones. Deportistas no hay ninguno. Rafa Nadal se queda a las puertas de entrar con 297 millones, seguido de Fernando Alonso, 270, y Andrés Iniesta con 100.
¿En qué puesto estás tú, Enrique, ahí?
Pues también me he quedado a las puertas, pero debe ser de otra lista.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de ir con los detalles, os adelanto lo más sustancial del día. Llega la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. En unos minutos escuchamos a Mario Hermoso y al Cholo Simeone en la previa del partido que mañana les medirá el Celtic en el Metropolitano. Los rojiblancos son segundos en su grupo con 5 puntos. Un triunfo les dejaría cerca de los octavos. Atención a Correa, que podría ser titular y sería la gran novedad en el once inicial. Mañana también juega el Barça, lo hace en Hamburgo contra el Shakhtar. El Girona de Michel es líder en solitario en Primera División, con 2 puntos más que un Real Madrid que tropezó en casa al empatar a 0 frente al Rayo. Esta vez no hubo gol salvador de Bellingham y los blancos se quedaron sin marcar por primera vez en lo que va de temporada. Pero Ancelotti no se marchó ni mucho menos disgustado con su equipo.
El partido ha sido un partido bien jugado, creo, con buena actitud, con energía, con muchas oportunidades creadas. Nos ha faltado un poco de acierto al final, pero sí, estamos dolidos por el resultado. El partido ha sido bueno, en mi opinión.
De cara al miércoles contra el Sporting de Braga, Bellingham es dudoso. Las pruebas atestiguan que sufrió una luxación de hombro. El jugador está incómodo y dolorido y no parece probable que se arriesgue con él. En todo caso, la decisión se tomará mañana. El Rayo jugó un partido muy serio, defendió con mucho orden y aguantó el temporal en los momentos de mayor presión del rival. Dimitrievski sacó un par de manos formidables y Ratio firmó un gran debut frente a Vinicius. Los franjirrojos puntuaron por cuarta vez en su historia en el Bernabéu. Se cumplió el plan previsto por el técnico, por Francisco.
Creo que Vinicius lo hemos controlado bien, creo que Camavinga lo hemos controlado bien. Bueno, no han estado tan finos, lógicamente, porque nuestro equipo también ha hecho un esfuerzo increíble en lo físico y, bueno, no ha faltado, lógicamente, algo más de presencia con balón en campo contrario, pero claro, quizás tengan menos posibilidades de sacar algo positivo.
La jornada la cierra hoy el Getafe, que recibe a las 9 al Cádiz en el Coliseum. Lo contamos desde las 8:30 aquí en Onda Madrid a través del 106 de la FM. Dos equipos necesitados de triunfos. El Geta lleva 6 jornadas sin ganar, suma 5 empates consecutivos. El Cádiz acumula 7 partidos sin un triunfo. Este es Bordalás, técnico del Getafe.
Nosotros también llevamos algunas jornadas sin ganar, concretamente 6, y eso es lo menos importante. Nosotros sí que es verdad que las sensaciones han sido buenas y no hemos conseguido la victoria y, bueno, tenemos una nueva oportunidad para cambiar esa racha.
En segunda, el Leganés sigue con su excelente marcha. Ganó en Cartagena 0-3 con doblete de Miguel de la Fuente, que ya suma 7 goles. Los pepineros son líderes con 4 puntos de ventaja sobre el segundo, el Sporting de Gijón. Su técnico, Borja Jiménez, no se apea del discurso. Lo primero, la salvación, los 50 puntos.
No voy a cambiar mi discurso porque es nuestro primer objetivo. Hace 3 meses veíamos lejísimos los 50 puntos, ahora los vemos un poquito más cerca porque somos los que estamos más cerca de ello. Creo que es un buen aviso para todo el mundo de decir que no podemos relajarnos ni lo más mínimo.
Y buenas noticias en Santo Domingo. El Alcorcón logró su primera victoria de la temporada en casa al derrotar por 3-1 al Racing de Santander con goles de Jacobo, Adai y Javi Castro. Respiran los alfareros, que suman 13 puntos, los mismos que el Villarreal B, que es el que marca la zona de salvación. Este es el central alfarero, Óscar Rivas, en Onda Madrid.
Sí, la verdad es que nos ha costado la primera victoria, pero bueno, hemos demostrado ya que somos capaces, hemos dado un paso al frente todos. Y bueno, ya se ha visto en el resultado y nada, muy muy contentos, la afición ha estado de 10 y nada, vamos a seguir ganando aquí en casa.
Primera Federación en el grupo 1, el Fuenlabrada sacó un punto en el minuto 93 en Arenteiro, mientras que el Rayo Majadahonda cayó en casa 1-2 contra el Barça B. En el grupo 2, el Castilla goleó 5-0 al Atlético Baleares. El Atleti B cayó 2-1 frente al Melilla de Juan Sabas. Fútbol femenino, Liga F, el Barcelona goleó 8-0 al Sevilla y lidera la tabla con 7 triunfos en 7 jornadas. Segundo es el Real Madrid, a 3 puntos. Las blancas ganaron 0-1 al Alavés. El Madrid Club de Fútbol Femenino perdió en casa 0-1 contra el Levante, pero se mantiene tercero, mientras que el Atlético de Madrid perdió 2-1 en Tenerife, es quinto. Baloncesto, el Real Madrid sufrió, pero acabó ganando en Granada, 76-83. El mejor fue Campacho, con 21 puntos, 5 asistencias y 29 de valoración. Los blancos, líderes en solitario, con 8 victorias en 8 partidos. El Barça, segundo, ganó en Lugo al Breogán y el Valencia, tercero, perdió en Badalona contra el Joventut. En la Lef Oro, Estudiantes ganó al Clavijo por 4 puntos y se mantiene entre los líderes. El Fuenlabrada sumó en Orense su segundo triunfo de la temporada. Hoy se ha concentrado en Madrid la selección femenina de básquet, que esta semana tiene partidos clasificatorios para el Europeo del 25, contra Croacia en Split y contra Austria en Tenerife. Motor, exhibición de Fernando Alonso en Brasil, en una lucha titánica con Checo Pérez. Fernando superó a su rival en la última vuelta y acabó tercero por 53 milésimas. Una lucha preciosa, alabada hasta por el propio Checo, Fernando Alonso.
Me dijo que buena carrera, que se había divertido, que había sido muy limpia la lucha y que y que enhorabuena, que ojalá tengamos más, y le dije que nunca más se le ocurra ponerme bajo esa presión, que ya tengo una edad.
El triunfo fue, como no, para Verstappen y van 17 victorias esta temporada. Carlos Sainz acabó sexto. Y tenis, Djokovic ganó su Master 1000 número 40. En París derrotó en dos mangas al búlgaro Dimitrov en poco más de hora y media. El serbio llega como un ciclón a la Copa de Maestros con 18 triunfos consecutivos. Una sola victoria en la última cita del año le aseguraría el número uno mundial. 1:10, comenzamos. Liga de Campeones, el Atlético de Madrid juega mañana frente al Celtic de Glasgow en el Metropolitano. Estamos hablando de la cuarta jornada de la fase de grupos. El Feyenoord es el líder, 6 puntos, el Atlético de Madrid tiene 5, el Lazio y el Celtic tiene 3. Una victoria le dejaría muy cerquita ya de los octavos de final. Nos vamos a Majadahonda para escuchar en directo al Cholo Simeone en la comparecencia previa al partido. Escuchamos.
Voy a enfrentar el partido con la intención que se merece. Seguramente en nuestro estadio esperemos que podamos tener un gran apoyo de nuestra gente. Eso siempre invita a tener ese plus que siempre hablamos que tiene el equipo. Y nos vamos a enfrentar a un rival que tiene buenos inicios y que, bueno, esperemos nosotros poder estar a la altura de lo que pide el partido.
Right, we've faced the game with the intensity.
Traducción simultánea en el Cerro del Espino en Majadahonda. Esta primera respuesta del Cholo Simeone sobre el partido de mañana. Esta mañana, por cierto, ha probado el Cholo con Griezmann en la medular y con Correa en la punta de ataque, porque recordemos que De Paul está sancionado y no puede jugar, por tanto, el partido como titular. Es una de las cuatro bajas que tiene el equipo rojiblanco para afrontar el partido.
Bueno, los partidos de Champions también hemos visto que cualquier rival te puede hacer gol, que todos son peligrosos. ¿Cómo valoráis eso de intentar encajar, no encajar o salir a, o sea, o tratar de no tener las
la, no sé. Que no nos hagan un gol?
Sí.
Bueno, yo creo que todos los equipos buscamos siempre empezar y obviamente parte importante de cualquier partido es la valla a cero. Fijémonos que en casi todos los partidos de Champions hay goles. Los equipos tienen buenos futbolistas, tienen buena dinámica de juego, tienen buenos delanteros. Obviamente que crece todo lo que conlleva jugar la Champions. Está claro que nuestra fuerza siempre ha sido partir con esa situación de tener la valla a cero y a partir de ahí crecer como equipo. No cambiaremos, buscaremos seguir intentando llevar el mayor tiempo posible de esta manera, para que obviamente el equipo pueda llevar el juego a donde cree que le puede hacer mal a un rival que juega muy bien.
El Atlético, que quiere mantener la portería cero como primera premisa, recordemos, en los tres partidos anteriores le ganó al Feyenoord, aquí con muchos apuros, en el Metropolitano 3-2, sacó un empate a 1 en Roma frente al Lazio y un empate a 2 en Glasgow frente al Celtic, así que pues tiene 5 puntos en este momento en la clasificación. Viene de enfrentarse recientemente contra el Celtic, el rival de mañana, que lo puso realmente complicado, aunque el Atlético se quedó con 10, si recordáis, en la franja final del partido, con la expulsión de Rodrigo De Paul cuando más atacaba y presionaba sobre la portería del equipo escocés, que es de largo el líder de su competición y que siempre suele mostrarse como bastante más fuerte en su propio estadio que en los partidos a domicilio, como es el caso de mañana. Insisto que ha probado hoy el Cholo con Griezmann en la medular junto a Barrios y Coque y arriba Correa y Morata.
Sé que te preguntamos cada rueda de prensa por tu renovación, pero claro, el día a día también va evolucionando y todo parece que está mucho más cerca. Ya se ha publicado en los últimos días que prácticamente está todo hecho. No sé si puedes ya confirmar este extremo, que ya prácticamente la cosa está muy, muy cerquita antes del partido de la Champions.
Le preguntan de nuevo por la renovación. Hoy aseguran los compañeros del diario Marca que ya hay acuerdo. Hasta el 27, junio del 27, podría llegar a cumplir 15 temporadas como entrenador del Atlético de Madrid. Mucho me temo que el Cholo va a enviar el balón fuera. Veremos.
Good afternoon, Coach Simeone. Could I ask, please, Celtic were very aggressive.
Bueno, directamente creo que ni ha respondido a la pregunta sobre la renovación de su contrato con el conjunto rojiblanco. Ya se lo preguntaron en la previa del partido de Liga frente a Las Palmas y no quiso decir una sola palabra al respecto, así que imagino que esta mañana ha ocurrido más o menos lo mismo con esta pregunta acerca de su futuro y de su contrato.
¿El Atlético o esperan que esperen un poquito más, sean un poco más cautelosos?
No, pienso que van a jugar de la misma manera. Lo hicieron en el campo del Feyenoord exactamente igual, como lo veníamos diciendo. El partido con el Lazio, con el Feyenoord, con nosotros, ha mantenido ese espíritu de juego porque se ve que lo ejecutan de una buena manera, y no me imagino otra cosa que el inicio que han tenido en el partido en casa de ellos.
Well, I can't imagine any other way. I think they will play exactly the same way. They played against just like that against Feyenoord, against Lazio, and against
Atlético Celtic. Mañana, recordad, en el Metropolitano, en la cuarta jornada de la fase de grupos. Este es el once con el que ha jugado, ha ensayado esta mañana el Cholo en el Cerro del Espino. Black en la portería, Molina, Savic, Bitzel, Hermoso, Riquelme, Barrios, Coque, Griezmann, Correa y Morata. Ese es el once con el que ha ensayado esta mañana el técnico del Atlético de Madrid. Escuchamos una respuesta más.
¿El partido siguiente es rápido? ¿O por el contrario, te hubiera gustado tener más días para ver, analizar lo que pasó y tener más tiempo en eso?
It's only been a few days since the defeat on Friday. Do you think it's good that the team didn't have so many days?
Responde el Cholo Simeone en cuanto traduzcan esta pregunta. Se hace un poco tedioso, la verdad, con las traducciones al inglés.
4 días, si no me equivoco, 4 días de recuperación para el partido siguiente. Es un partido extraordinario el que tenemos que jugar mañana. Es un partido donde habrá muchísima gente en nuestro estadio, y obviamente está la ilusión de parte del equipo de hacer un gran encuentro y obviamente corregir, como siempre hacemos en estos días, más que nada lo que pasó en el partido del Celtic, dejando un poco atrás a lo que pasó con Las Palmas y centrándonos obviamente en el momento que nos toca jugar, que es Celtic.
Bueno, hasta ahí de momento el Cholo Simeone. Si hubiera luego alguna respuesta de interés, le escuchamos, porque tampoco queremos aburriros con las traducciones simultáneas. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Enseguida escuchamos a Mario Hermoso, que ha precedido en el uso de la palabra al técnico del Atlético de Madrid, pero estaba comentando a los oyentes que esta mañana ha probado el Cholo con Griezmann en la medular y con Correa en ataque.
Sí, después de los primeros minutos de entrenamiento grupal, con todos los efectivos, incluido Samuel Lino y Reinildo. Samuel Lino, que ya lleva un par de entrenamientos y que es casi seguro que va a entrar en la convocatoria para mañana, pues ha dividido en dos a los grupos, y en una parte han entrenado Nahuel Molina, Savic, Bitzel, Hermoso, Riquelme, Coque, Barrios, Griezmann, Correa y Morata. Es decir, 10, que con Oblak serían 11. Y ese es el equipo que yo creo que mañana tiene muchos visos de ser titular ante el conjunto del Celtic de Glasgow.
Claro, porque ya comentaba antes que De Paul no está, fue expulsado en el tramo final del partido de Glasgow, y ahí entraría Griezmann en esa demarcación, mientras que Correa jugaría arriba. Y Reinildo sigue entrenando, Memphis todavía no está y Lemar todavía no está, claro.
Sí, evidentemente, Rodrigo va a ser baja por sanción, Lino, Reinildo y Memphis serán baja por lesión. Reinildo, es verdad que está trabajando con el grupo.
¿No? De Lino veremos, ¿no?
Sí, de Lino veremos. Pero Reinildo está trabajando con el grupo hace ya algunas sesiones, pero evidentemente todavía no tiene el alta competitiva como para entrar en una convocatoria. Han entrenado hoy Lino, Reinildo y Saúl, que ayer fue baja por paternidad. Pues han vuelto a entrenar con el grupo sin ningún tipo de problema, así que a la espera estamos, que será esta tarde, evidentemente, de la convocatoria de Diego Pablo Simeone, para ver si puede estar o no el futbolista brasileño.
Vamos a escuchar a Mario Hermoso, que decía, precedido en el uso de la palabra, al Cholo Simeone, ya sin traducciones, esto está limpio. Escuchamos lo que ha dicho el central del Atlético de Madrid.
Ya sabemos lo que exige la Champions, lo que exige las fases de grupos, ¿no? Que son muy exigentes. No es casualidad que los equipos se sitúen en la máxima competición, yo creo que hay ahora mismo a nivel europeo, y obviamente que cada partido es exigente. Lo vivimos y lo sufrimos allí en su casa, pero obviamente que jugando en casa, el equipo con cómo se encuentra, con la mentalidad que tiene y con las ganas de afrontar el partido en nuestra casa con nuestra gente, desde luego que iríamos a buscar los 3 puntos que queremos y necesitamos.
Terminas contrato en junio del año que viene y no has renovado todavía. No sé cómo está el asunto,
Bueno, como yo ya también me tocó, ¿no?, de responder a esta pregunta al comienzo de la temporada, ahora mismo no es algo que pase por mi cabeza ni que me genere estado de preocupación. Me preocupa mucho más, ¿no?, el como tú dices, el seguir contando con muchos minutos, el seguir creciendo dentro del equipo, que el equipo siga creciendo, que el equipo siga compitiendo por todo, ¿no?, a estas alturas de la temporada, y sobre todo que el equipo pues siga demostrando, ¿no?, que quiere seguir creciendo, que quiere dar un paso adelante, que poco a poco vamos incorporando pues y supliendo, ¿no?, jugadores que ya no están aquí con otros jugadores, el seguir creciendo, ¿no?, y haciendo que sigamos siendo un equipo competente, ¿no?, a nivel nacional, a nivel europeo, y bueno, yo creo que eso es lo que más me preocupa, ¿no?, el que mañana hagamos un gran partido, que ganemos, que sobre todo nos haga tener, ¿no?, ese gran paso hacia adelante, ¿no?, de sentirnos muy fuertes en esta competición, y yo creo que eso lo pasa a día de hoy tanto por mi cabeza como para el resto, ¿no?, de los que conformamos la plantilla, eso, ¿no?, el partido de mañana.
Esta temporada estás teniendo un rol más protagonista en la salida del balón, dando ese primer pase que rompa líneas. ¿Cómo te has adaptado y cómo te sientes con esta responsabilidad?
Sí, obvio, ¿no? Yo creo que cuando conformas un equipo de esta categoría, ¿no?, y un club como el Atlético de Madrid, al fin y al cabo hay que dar pasos al frente, obviamente para seguir creciendo, para seguir ayudando, pues sobre todo pues para nutrir, ¿no?, a toda esa gente que tenemos en el centro del campo con mucho talento, a nuestros delanteros, ¿no?, que son capaces de marcar muchos goles si somos capaces de asistirles. Entonces, pues bueno, me encanta, ¿no?, asumir ese rol de tener que hacer que ayudar al equipo a que seguir creciendo el juego desde atrás. Yo creo que se ha visto un Atlético de Madrid protagonista, ¿no?, y que a mucha gente le gusta y le engancha, ¿no?, que aparte de todo lo que tenemos de trabajo, de esfuerzo, de unión, dar ese paso al frente, ¿no?, y dar ese salto, ¿no?, para seguir creciendo, para seguir adaptándote a lo que viene, ¿no?, y al fútbol que viene por delante, estamos encantados, ¿no?, el que asumamos ese rol, pero tanto yo como otros muchos jugadores, ¿no?, como Axel, como Stefan, como Azpilicueta, como Rey, cuando le toque volver, ¿no?, es al fin y al cabo lo que nos toca, ¿no?, el adaptarnos a lo que demanda el equipo, a lo que exige, y sobre todo pues asistir a de los máximos balones posibles a toda la gente que tengamos en las líneas de ataque.
Tú acabas de hablar de dar un paso adelante en esta competición, de haceros fuertes, sentiros importantes. ¿Siente el equipo que es una obligación hacer un buen papel, sobre todo esta temporada en Champions, pasar, por supuesto, a esta fase de grupos?
Desde luego, para nosotros es una responsabilidad y la asumimos con eso, ¿no?, como una exigencia máxima, con la exigencia de que al fin y al cabo, como te digo antes, ¿no?, para unas cosas y para otras, ¿no? O sea, al fin y al cabo somos un equipo de máxima categoría, representamos a mucha gente, representamos un proceso, ¿no?, del que venimos ahora todos estos jugadores que venimos desde este poco tiempo atrás, ¿no?, a todo este largo trayecto que llevan haciendo durante mucho tiempo, y al fin y al cabo hoy nos toca a nosotros, ¿no?, que somos los que estamos aquí, obviamente que para nosotros es una exigencia máxima. Obviamente que sabíamos lo que nos pasó la temporada pasada, y desde luego que vamos a darle la vuelta a toda esa, ¿no?, a todo lo que venía, ¿no?, a toda esa bola que se va generando, que se va creando, que obviamente no acompaña, ¿no?, a lo que es el equipo, a la sensación que genera el equipo, y sobre todo que al fin y al cabo la gente sabe que cuando el Atlético de Madrid tiene que competir en partidos importantes siempre va a estar ahí.
Mario, te pregunto por qué es lo que ha aprendido el equipo, sobre todo del partido de ida contra el Celtic, que viene a dificultar la tarea.
Desde luego que sí, estamos para cuando tanto las cosas cuando van bien, cuando van mal, para corregir, para seguir creciendo, para seguir ayudando, ¿no?, y corrigiendo cosas que nosotros aprendemos también de los rivales, de su juego, de lo que ellos transmiten, y obviamente que es un equipo que tiene una iniciativa y una entrada al partido pues con mucha intensidad, tiene jugadores adelante que son muy verticales, jugadores que son pues incómodos, ¿no?, para jugar entre líneas, para romper al espacio, y obviamente que son cosas que nosotros desde luego vamos a corregir del partido de ida, y obviamente que entrar con un paso más, ¿no?, de lo que hicimos allí. Yo creo que la cuestión de muchas veces de afrontar los partidos o cambiar la dinámica del partido es de la manera que entras, que al fin y al cabo marca y un poco sigue la línea del resto de encuentro y obviamente que nosotros vamos a hacerlo aquí diferente en casa.
Mario Hermoso y sus respuestas antes del partido de mañana frente al Celtic de Glasgow. Antes hemos escuchado al Cholo Simeone, le preguntaron por la renovación. Bonilla ha dicho Celtic. Ya le preguntaron antes también del partido contra Las Palmas y dijo Las Palmas.
Yo creo que hasta que no se oficialice si acaso dé una rueda de prensa precisamente para eso, para hablar de su ampliación de contrato con el Atlético de Madrid hasta el 2027, las respuestas de Diego Pablo Simeone van a ser las mismas.
Las mismas.
Primero Las Palmas y Celtic, ahora Celtic. Y la semana que viene será el Villarreal.
Es lo que hay. Hasta el 27 dicen que finalmente va a renovar y que el acuerdo está cerrado, decía hoy los compañeros del diario Marca. Hemos contado el 11, mañana viene el Celtic, va a haber un lleno prácticamente absoluto. Bonito.
Sí, vienen más de 3.000 seguidores escoceses a Madrid, yo creo que más, pero a las gradas van a estar unos 3.000 seguidores del Celtic de Glasgow y va a haber una muy buena entrada mañana en el Estadio Metropolitano. Podemos hablar de 70.000 espectadores prácticamente que van a llenar el feudo colchonero.
¿Me dejo algún detalle?
Pues nada más.
Una pequeña pausa, estamos con el Real Madrid Rayo.
El partido de la una en Onda Madrid. Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo, pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de personas que trabaja para ayudar a quienes más lo necesitan, estudiando la situación de cada hogar y aplicando bonificaciones en tu factura. Porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II, cuidamos el agua.
Por un Madrid más saludable. Semana de la Salud en Onda Madrid.
Si has sufrido una agresión sexual, denuncia, porque en la Comunidad de Madrid estamos comprometidos en la lucha contra la violencia sexual. Llama al 900-599-316 cualquier día a cualquier hora. El Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid para mujeres víctimas de agresiones sexuales está para ayudarte. Ministerio de Igualdad, Comunidad de Madrid.
Con Cooper Finance puedes recibir información de inversiones en el negocio inmobiliario y disfrutar de una alta rentabilidad. Inscríbete gratis en cooperfinance.org y recibirás información de inversión inmobiliarias analizadas desde los criterios de demanda, técnicos, jurídicos y financieros que fija Cooper Open. Invierte desde 500 euros. Yo, Cooper Finance, y tú, acercamos el negocio inmobiliario a la ciudadanía.
¿Quieres trabajar? En la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid buscamos tu talento.
Encontrarás empresas con ofertas de trabajo, entrevistas rápidas y charlas de empleo.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.com y ven el 15 y 16 de noviembre a IFEMA.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Uf, ya no tengo tiempo para nada. ¿Tú cómo haces para seguir siempre de aventura?
Fácil, con mi nuevo Nissan X-Trail. Híbrido y muy espacioso, con hasta 7 plazas. Desde 335 euros al mes, con la libertad del renting flexible de Nissan. Nissan X-Trail híbrido. Tu familia, tu aventura. Descúbrelo en la red de concesionarios Nissan de Madrid.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
Convocadas las subvenciones del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo para reducir la siniestralidad laboral. La Comunidad de Madrid, a través del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, destinará 1.500.000 euros a empresas y autónomos de la región con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y contribuir así a reducir de manera significativa la siniestralidad laboral. La convocatoria de subvenciones de 2023 incrementa su presupuesto en 700.000 euros con respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar 1.500.000 euros con el objetivo de que las líneas de ayuda cubran todas las especialidades preventivas. El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, con arreglo a los objetivos trazados en el sexto Plan Director de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid, favorecerá aquellas actuaciones e inversiones en materia preventiva que estén dirigidas a minimizar la incidencia de distintos riesgos para la seguridad y salud de las personas trabajadoras en los distintos sectores y áreas de actividad. En concreto, en el año 2023 se establecen líneas de ayuda que cubren gastos para la mejora de las condiciones de trabajo relacionadas con la seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada, sensibilización y formación preventiva, seguridad vial laboral, mejora de la organización y gestión preventiva, así como promoción de la salud en el trabajo. La tramitación de este procedimiento se realizará exclusivamente por medios electrónicos. Para ello necesitas disponer de uno de los sistemas de firma electrónica reconocidos por la Comunidad de Madrid. El plazo para solicitarlas finaliza el 15 de noviembre de 2023. Para consultas relacionadas con este trámite puedes dirigirte al teléfono 900-713-123 o al correo electrónico irsst.subvenciones@madrid.org. Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Vamos con la Liga. Tras ganar sus primeros cuatro partidos de Liga en casa, el Real Madrid se dejó anoche sus primeros puntos de la temporada en el Bernabéu. Fue también la primera vez que el equipo se quedó sin marcar en lo que va de campaña. El 0-0 final frente al Rayo supone que el Girona se sitúa como líder en solitario con 31 puntos, con dos más que los madridistas, que a su vez aventajan en 2 puntos al Barça y en 4 al Atlético, aunque los rojiblancos tienen un partido menos. Los de Ancelotti tuvieron un 63% de posesión de balón y remataron 22 veces, aunque solo 5 de ellos a puerta. Pero les faltó tino y acierto en los metros finales. No estuvo fluido el Madrid en ataque. A pesar de todo, Ancelotti se marchó satisfecho con el partido de los suyos.
Hemos tirado 22 veces a portería, 0 tiros en contra, entonces ha sido un partido completo. También hemos vigilado bien la contra, hemos sido agresivos, el equipo lo he visto bien. A veces puede pasar que tú no eres capaz de marcar goles. Estamos dolidos por el resultado, no por el partido. A veces tú ganas partido que no merece, a veces no ganas partido que merece. Claramente ha sido un partido que se merecía ganar. Puede ser que en otros partidos no hemos merecido ganar, hemos ganado. En la tabla estamos muy bien, porque hemos jugado 7 partidos fuera, esto era el 5º a casa. Estamos en la pelea, estamos muy bien en la Champions. Drama no hay. Hay confianza que vamos a hacer las cosas bien. Bueno, si evaluamos solo el resultado, el toque de atención, pero creo que yo no puedo evaluar un partido solo para el resultado. Contento cuando ganamos, triste cuando se empata o se pierde. No, yo tengo que ser triste cuando se gana también, que el equipo no juega bien, y a veces contento cuando no se gana. Yo creo que el equipo ha dado la cara y para mí es suficiente.
Esa es la opinión de Carlo Ancelotti sobre el partido. Por cierto, la noticia de última hora en el Real Madrid tiene que ver con Bellingham. Esta mañana se ha sometido a pruebas, se ha comprobado que tiene una luxación de hombro, el futbolista está dolorido, está lastimado, va a ser duda hasta última hora, aunque probablemente incluso mañana podría descartarle el propio Ancelotti después de conversar con el futbolista y los servicios médicos. Puede jugar, pero está limitado y tampoco parece necesario arriesgar en este partido frente al Sporting de Braga. El Madrid está con 9 puntos al frente del grupo. Esa es la noticia de última hora. Mañana conoceremos si definitivamente Bellingham está o no, aunque la pinta es que no. Vamos con Carlos Rodríguez, nuestro especialista en el Real Madrid. Anoche estuvo en el Bernabéu. ¿Qué le faltó, Carlos, al Real Madrid para llevarse el partido? Buenas tardes.
¿Qué tal, del Toro? Buenas tardes. Ayer le faltó acierto, puntería en la primera parte y en la segunda más fluidez, más claridad y seguramente también que Ancelotti hubiera estado más atinado con los cambios. En la primera parte es cierto que con las ocasiones clarísimas de Valverde y de Joselu, con los paradones de Dimitrievski, las clarísimas también que tuvieron Fran García y Bellingham con 2 tiros que salieron altos, pero fueron ocasiones realmente fantásticas del Real Madrid, alguna jugada individual de Vinicius. Ya digo, primera parte, gran primera parte del Real Madrid a la que le faltó acierto. Y en la segunda el equipo anduvo bastante más espeso, con menos ideas, y ahí es donde yo eché de menos la mano del entrenador para reactivar al equipo, para darle otro aire, porque creo que un futbolista como Brahim podría haber aportado una claridad que el equipo no tuvo en la segunda parte. Mucho menos preciso y sobre todo con llegadas menos peligrosas en el área del Rayo Vallecano. Precisión en la primera parte, puntería y mayor acierto en el juego en la segunda.
No hubo gol de Bellingham, así que tampoco hubo triunfo del Real Madrid. No sé cómo viste a Bellingham, si le viste más desconectado que otros días, lastrado tal vez por el problema del hombro. ¿Cómo resumes la actuación, Carlos?
Bueno, me pareció que su rendimiento fue un poco acorde a la dinámica general del equipo. En la primera parte estuvo más activo, a pesar de que la lesión en el hombro se produce al inicio del partido, pero no creo que fuera una mala primera parte. De hecho, protagonizó alguna de las jugadas más importantes del Real Madrid en ataque. Asistió, apareció, creó, incluso defensivamente también tuvo su trabajo habitual para ayudar en esa banda izquierda cuando defiende el Real Madrid. Y en la segunda no entró en la dinámica de juego de ataque como todo el equipo, ¿no? Anduvo espeso. Puede ser que estuviera algo molesto por el tema del hombro. Le vimos después del descanso que salía con un vendaje que tuvo que ser retirado mediada la segunda parte porque le molestaba, no estaba cómodo. Y eso a lo mejor le lastró en cierto modo. Pero ya digo, creo que fue más producto de la dinámica general del equipo. El equipo estuvo espeso y no consiguió crear ocasiones clarísimas de gol en el segundo tiempo. Como la dependencia a día de hoy de Bellingham en cuanto al gol se refiere es tremenda para el Real Madrid, se notó en el resultado final. Es cierto que lo normal es que Bellingham no llevara tantos goles y, por ejemplo, los delanteros, Rodrigo, Vinicius, llevara más. Ahí se compensa el tema del gol en el Real Madrid. Pero como dijo Ancelotti, no me parece que sea un drama.
Esta mañana hemos tenido la oportunidad de escuchar a Raúl González Blanco, ahora entrenador del Castilla, leyenda del equipo madridista. Ha estado en la presentación de una nueva línea de palas de pádel de la gente de la empresa Combat. Gracias a ellos hemos escuchado a Raúl. Esto ha dicho sobre Bellingham a sus 20 años tirando del Madrid.
No es que me sorprenda, pero sí es verdad que el comienzo que ha tenido, pues yo creo que nadie lo podía imaginar. Yo entreno a jugadores que tienen su misma edad y él está muy por encima en muchos aspectos. Que es verdad que está marcando más goles a lo mejor de lo que todos esperábamos, pero creo que bueno, tiene todo. Sabe jugar, sabe dar asistencias, que corre por el equipo, que marca goles. Creo que se ha integrado y se ha adaptado fenomenal. A ver si que continúe y durante muchos años.
Y en ese mismo acto ha estado Luis Milla, el que fuera centrocampista del Real Madrid. Se le ha preguntado por Vinicius, que no está en su mejor momento, que ayer se metió en varias guerras que tal vez incluso lastraron su rendimiento con protestas y demás. Esto ha dicho sobre Vinicius.
Vinicius ha estado a un nivel en los últimos años, ha estado a un grandísimo nivel. Creo que al final los jugadores con ese nivel se ponen a una altura y el momento que bajas el nivel se pone en el disparadero, se pone en el foco mediático, ¿no? Bueno, ahí tendrán que gestionarlo en el club, tendrá que gestionarlo su entrenador, siguiendo dándole la confianza que necesita un jugador, porque al final además es un jugador joven, no deja de ser un jugador joven, un jugador que ya está en un gran nivel, pero es un jugador joven que va a tener momentos buenos, momentos no tan buenos y por ahí. Es una gestión de su entrenador y es una gestión individual.
Y una frase más de Raúl sobre el futuro en el banquillo. ¿Se ve en el banquillo del Real Madrid ahora que se habla tanto de que Ancelotti puede marcharse a Brasil la próxima temporada?
Ya sabéis, yo soy una persona de club. Cuando fui jugador soy una persona de equipo. Estoy encantado con lo que hago. Y bueno, lo importante es ayudar en el día a día. Y el año que viene o la próxima temporada, pues ya se sabrá. En esto de fútbol no existe el año que viene, existe el hoy y el próximo partido. Y para el Real Madrid es el partido de Champions, para mí es el partido de Murcia el domingo.
Esta es la opinión de Raúl. Este es el punto de vista del derbi o del derbi de ayer del Bernabéu desde el punto de vista madridista. Pero desde el punto de vista del Rayo es otra historia bien distinta. El Rayo llevaba 23 años sin puntuar en el Bernabéu y lo consiguió. Es la cuarta vez que lo logra y combatió y compitió a buen nivel durante todo el partido. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, la verdad es que se fueron con el botín que habían intentado buscar y lo consiguieron, ¿no? No se escondieron además los protagonistas después en la sala de prensa. Francisco en la rueda de prensa posterior al partido. También vamos a escuchar luego al capitán, a Óscar Valentín y a Dimitrescu. El plan era no dejar hacer al Real Madrid.
Frenarle,
maniatar a sus hombres importantes, en este caso sobre todo Vinicius, Bellingham y Camavinga. Y bueno, pues un poco fue así, ¿no? Casi un marcaje al hombre, por ejemplo, el de Óscar Valentín con Bellingham, que no le dejó hacer. Ratiu estuvo muy bien sustituyendo.
Debut peliagudo y lo hizo bien, ¿no?
Sí, bueno, ya lo había hecho en Copa del Rey.
Sí, pero
el día, pero en la Liga era su debut y bueno, sustituyó a Bayú francamente bien y le ganó en muchas ocasiones a Vinicius, incluso en la carrera, que ya
en
es difícil
tremendo, sí,
ganarle. Y bueno, llegó a desquiciar a Vinicius, estuvo muy ofuscado, no dejándole hacer, y bueno, pues parte de eso también demostró pues que luego Vinicius no dio a lo mejor la talla o no estuvo a su mejor nivel. Así que no se esconden, era el plan y le salió a la perfección. Muy contentos porque puntuar en el Bernabéu no es nada fácil.
Hemos preparado el partido, sobre todo diferenciando los espacios que iban a atacar Vinicius y Bellingham, ¿no? Al final, dependiendo de la situación de que estuviera en el campo, si estaba Joselu, si estaba Rodrigo, teníamos que defender de manera diferente y lo hemos controlado bien, ya te digo, con un esfuerzo importante, quizás prohibiéndonos nosotros de tener un poquito más de balón en campo contrario, pero la importancia a nivel defensivo hoy era primordial, el sacrificio. Ya digo, estamos muy contentos por cada uno de los jugadores que ha estado en el campo, incluso por los que no han jugado, que también lo han vivido bien desde el banquillo.
Se vieron algunos piques entre jugadores, muchos jugadores del Real Madrid se quejaban de las pérdidas de tiempo, de las faltas del Rayo Vallecano. Bellingham, bueno, pues tuvo ahí un encontronazo con Pate Cis. Vinicius y Dimitrescu tuvieron también sus roces. Y Óscar Valentín, el capitán del Rayo, tuvo que atar en corto, como decíamos, a Bellingham. Bueno, pues hablaba de todas esas circunstancias, de Vinicius, de Bellingham y de cómo se había sacrificado el equipo defensivamente.
Justo ahora saliendo, que salía él, nada, nos ha deseado mucha suerte. Yo creo que es un grandísimo jugador y bueno, en el partido pues tiene sus piques como otro cualquiera, pero quizás pues vosotros estáis un poco más pendientes de él que de otro, y si le ponéis la cámara a otro jugador, pues a lo mejor es como lo que hace Vini.
Prácticamente nadie había conseguido parar a Bellingham en esta vida y a ti te ha tocado bailar con él. ¿Cómo ha sido el baile?
Pues no ha sido agradable, ¿no? Yo creo que se ha demostrado que es un grandísimo jugador, yo creo que es un jugador de los más completos de la liga. Y bueno, he intentado analizarlo lo máximo posible con vídeos, intentando pues frenarle, sobre todo esa entrada de segunda línea que tiene muy peligrosa, y bueno, yo creo que el equipo en líneas generales ha sabido contrarrestar, y yo creo que lo importante es saber sufrir aquí.
Bueno, se había estudiado bien el examen, Óscar Valentín.
Es un gran partido.
Y aprobó con nota, ¿no? Porque también desquició un poquito a Bellingham. Y luego ese encontronazo que hablábamos de Vinicius y Dimitrescu, que bueno, fue un poco hasta ridículo, ¿no? La caída del portero del Rayo Vallecano. Luego las cámaras demuestran que quizás
no le
tocaba ni había pasado nada, aunque él lo explicó a su manera.
No, en ningún momento yo me tiro. Si tú ves bien la imagen, abajo mi tobillo se tuerce porque el campo está agachado hacia abajo. Como vosotros gusta más darle importancia más al alboroto que al juego, pues bueno, normal que habláis de esto. Y después la gente viene, pues normal, piensa que estoy perdiendo tiempo, pero en ningún momento tampoco pasa nada cuando Vinicius me da. Simplemente son ocasiones de juego y sin más.
Se le torció el tobillo a Dimitrescu y por eso se cayó. Bueno, pues punto importantísimo, como acabamos de escuchar. El Rayo lleva 23 años sin puntuar en el Bernabéu y ojo, porque lleva 8 partidos consecutivos sin perder, 2 victorias y 6 empates, y es la mejor racha de su historia en Primera División. Próximo partido, el líder, el Girona de Michel.
Eso es, el sábado a las 2 de la tarde. El Rayo es noveno con 18 puntos. Hoy vamos apretaditos de tiempo porque hemos estado escuchando a Mario Hermoso, al Cholo Simeone. Aquí están ya nuestros hinchas del Madrid, del Atleti. Javier Benito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carlos Honorato, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Carlos, viene el Atlético de la derrota en Las Palmas. Es un bajón, la verdad. Vaya. Es un bajón. Y mañana se la juega contra el Celtic, ¿eh?
Sí. El resumen del partido de Las Palmas es que si no vas con todo, no le ganas a ningún equipo de Primera División.
¿Te defraudó el equipo?
Sí, hombre, claro. La actitud, la disposición y yo diría que incluso hasta Simeone, en el sentido de que en otros partidos ha reaccionado antes.
¿El cambio de Coque y Griezmann?
Es que yo sí lo veo más en plan de reservarles físicamente, porque la verdad es que están jugando todos los minutos y ya tienen una edad los dos. O sea, no están para jugar los 90 minutos de todos los partidos.
Javier, ¿qué impresión te dejó el Madrid ayer contra el Rayo?
Bueno, yo creo que fue un partido que se debía y se pudo ganar, pero que no fue así. Prácticamente fue un monólogo, yo creo que un monólogo del Madrid. En el primer tiempo, producto de errores nuestros, nos hicieron dos el Rayo y ahí se acabó el Rayo. O sea, no hubo más. Y luego el Madrid, bueno, también tuvo un error también el Rayo, que Valverde también lo pudo haber hecho, ¿no?
Sí, a los 3 minutos.
Lo que sí es verdad que el portero también estuvo muy bien, pero bueno, fue un monólogo, pero no un arreón continuo, que es el que el Madrid necesitaba para llevarse el partido.
Ahora se echan
Vini de... se pierde y se mete en jardines, sí, que no le corresponden. Y ahí sí tenemos un problema. Joder, sí, yo sí pensaba que el chaval que lo estaba llevando ese. Como si
Perdona, Javi, me gusta que lo saques, porque ayer no fue un partido que le dieran patadas, no fue un partido agresivo.
No, que no.
Y él,
claro,
se mete en batallas que le restan rendimiento.
Exactamente. Si es que, como he dicho ahora, son jardines que no le corresponden. O sea, si es que está lucha contra el mundo, contra sí. El otro día con Xavi también, el entrenador, y yo qué. Sí. Es un caso y es una pena, porque...
No, es buenísimo.
La verdad es que los dos brasileños no pasan por su mejor momento.
No, eso te iba a decir, que no habiendo gol de Bellingham y Vinicius y Rodrigo están bastante secos, lo está notando el equipo. Cuando Bellingham no marca, ojo,
Sí, claro, y menos mal que este año tenemos a Bellingham, si no obviamente
sí,
los goles.
Sí, claro.
Porque claro, luego te preguntas eso, ¿no? Hombre, bueno, hubiese sido a lo mejor otro,
sí.
Pero Joselu tampoco, a pesar de que lleve 3 o 4 los que lleve, me da igual. Un equipo que te hace, 40 ataques durante un partido, joder, no puede terminar un partido 0-0. Y sin embargo, el Madrid es eso, es una carencia de gol enorme la que tenemos, además. Yo, fíjate, para mí el mejor fue Camavinga, y luego, que en buena línea también sigue Carvajal,
Sí.
Menos mal.
Lo de mañana del Celtic, ¿cómo lo ves, Carlos?
Bueno, pues yo creo que es el partido clave de esta primera parte.
Hay que ganarlo
este
sí o sí.
Sí, ¿no? Por eso digo, partido clave. Hay que ganar sí o sí y hay que intentar ver al extremo derecho pocas veces, señor este.
Maeda.
Maeda.
Una impresión tremenda en la ida,
A ver, que cerrarle un poquito mejor. Más actitud, más meter el pie. Hay arbitraje UEFA, con lo cual hay que saber qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer, pero una de ellas es innegociable y es que tienen que entrar con más intensidad al partido, Y yo creo que se puede ganar.
El Madrid Bellingham tocado, yo creo que no va a estar, veremos mañana, lo confirmaremos. Ganando este partido prácticamente está metido y eso te da un poquito de oxígeno para la recta final, Javier, importante desde el punto de vista físico,
Sí, es importante y sobre todo, claro. Bueno, es que yo ya no sé si acaba el primero y el segundo tiene importancia, pero lo que sí es verdad.
Bueno, pero
es
certificas
que...
clasificación en todo caso.
Te enfrentas a un segundo luego si quedas primero.
Claro, para que luego el segundo pueda llevar veneno.
Sí, puede ser morlaco, sí.
Claro.
Pero luego la clasificación, es importante. La clasificación sí es importante. O sea, sí, esto es.
¿Qué te pasa, Javier? Que te estás perdiendo.
Y yo creo que al menos le podemos ganar.
De todas formas, me da la impresión de que los grandes este fin de semana se han tomado vacaciones los tres, Porque
el Barça ganó con una suerte tremenda.
El Barça ganó porque,
el Atleti perdió, el Madrid tampoco estuvo a gran nivel, es verdad que no estuvieron bien ninguno.
Claro,
y el Girona líder,
Bueno.
El Girona, el único que está contento es Puigdemont, porque tiene su equipo ahí, el Girona, que va el primero. Es el único
bien visto, bien visto.
Que ya le da igual a Independencia, pero ahí tiene su equipo en primero, eso sí que es verdad.
Hombre, van primeros porque son los que más han metido el pie hasta ahora,
Y están jugando muy bien. Y saben a lo que juegan, y mucha practicidad.
Muy práctico, sí.
No tengo hoy mucho tiempo, pero en una palabra, ¿Qué me decís del VAR? Porque no hay semana sin lío con el VAR.
Pero te refieres al VAR con V, ¿no?
Sí, claro, por supuesto.
Pues que habría que utilizar mejor ese instrumento. Pero yo creo que es un instrumento bueno. Si se utiliza, bien. Ya está, esa es mi opinión.
Javier.
Yo creo, es que sí de acuerdo con Carlos. Si se utiliza bien, el VAR puede ser lo mejor que ha podido haber el cambio en esta liga. O sea, o en estas últimas ligas.
Pero no.
Pero siempre que se utilice bien.
Claro.
Estamos a pensar de que uno tira las rayas ahí de esa manera, que el otro no sé qué tal. Eso, si se utiliza bien, yo creo que puede ser una herramienta para mí muy buena, yo creo. Ya.
Javier, Carlos, un abrazo, mil gracias.
Mucha suerte.
Hasta luego.
Venga, igualmente,
adiós.
Carlos. Chao.
La jornada la cierra el Getafe, que hoy recibe al Cádiz a las 9 de la noche. Lo contamos a las 8 y media a través del 106 aquí en Onda Madrid. Bonilla, un Getafe y un Cádiz que hace tiempo que no ganan ninguno de los dos,
Sí, muchos partidos llevan sin ganar Getafe y Cádiz. Los gaditanos no ganan desde que derrotara al Villarreal por 3-1 y estamos hablando del 1 de septiembre, Desde entonces, 3 empates y 4 derrotas, 3 puntos de 21 posibles, lo que sitúa a los gaditanos en decimosexto lugar con 10 puntos. El Getafe lleva 6 partidos sin conocer la victoria. Ganó a Osasuna el 17 de septiembre y perdió ante la Real, y desde entonces 5 empates consecutivos, lo que aupa a los de Bordalás a la decimosegunda posición de la tabla con 12 puntos. Un José Bordalás que evidentemente quiere cambiar la dinámica de lo que está sucediendo en el terreno de juego en su propio campo.
Pero está claro que el Getafe siempre sale a ganar, sin pensar en los resultados que hemos cosechado anteriormente, ¿no? Pero estamos trabajando muy bien, las sensaciones son muy buenas y bueno, es el camino, ¿no? Para crecer y a ver si somos capaces de conseguir una victoria y brindar una victoria a nuestra afición que está deseosa, igual que nosotros, de poder conseguirla.
Siete bajas tienen los gaditanos, los azulones no podrán contar con Arambarri y Enes Unal, recuperan eso sí a Damián Gascón y Angileri, pero ninguno de los tres va a ser de la partida. Un once que suena así, con Soria en portería, Iglesias, Mitrovic, Alderete y Diego Rico en defensa, Gené, Maximovic en el doble pivote, Carmona por la derecha, Greenwood por la izquierda, Mayoral y Latasa como hombres más adelantados. De Burgos, Bengoechea va a dirigir el choque, Hernández Maeso estará en el VAR.
Los líos del VAR, ya hubo lío el sábado en Anoeta, en San Sebastián, en el Real Sociedad Barcelona. En fin, ya sabéis, el penalti a Oyarzabal, la expulsión que no se produjo a Araujo. También la hubo en el Celta-Sevilla, con ese penalti a última hora que el árbitro rectificó después de ver monitor. Y ayer ya se llevó la palma, si cabe, lo del Valencia-Granada. Un toquecito levísimo en el rostro de Torrente a Hugo Duro, lo indicó como penalti el árbitro, no le corrigió el VAR. Después una expulsión muy clara para Paulista, que se quedó sin tarjeta ni sanción. Paco López, el entrenador del Granada, estaba que se subía por las paredes.
No voy a decirlo porque tampoco puedes hablar porque te pueden sancionar, pero es que es increíble. El árbitro que está en el VAR, yo no sé si le hemos hecho el Granada, si el Granada le ha hecho algo. Lo digo porque es reincidente en varios partidos, nos quitó un penalti en Las Palmas. Bueno, si repaso, lo de la jugada de Gabriel Paulista es impepinable, es que la entrada es brutal con los dos pies abajo. Es que por mucho menos hace dos semanas nos expulsan a Lucas Boyé a nosotros en Pamplona, pero esto qué es, qué criterio tan diferente tenemos. Luego el penalti es de risa, de verdad. El teatro de Hugo Duro y está en su derecho de hacer, pero que un árbitro caiga así de esa manera, apenas hay un roce en la cara, de verdad que puedes pitar penalti por eso. En serio, estamos en una de las mejores ligas del mundo. He sido un auténtico defensor de los árbitros, un auténtico defensor del VAR, pero es que ya está bien.
Segunda división, 14 jornadas llevamos. El Leganés es líder con 31 puntos. Aventaja en 4 al Sporting y en 5 al Eibar, que es el tercer clasificado. Ayer ganó 0-3 en Cartagena. Gonzalo, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Sí, le sale todo, absolutamente todo al Leganés. El equipo no estuvo muy bien en la primera parte. De hecho, el propio Borja se quejó de ello y no le vimos tan satisfecho como en otras ocasiones en rueda de prensa. Pero en la segunda parte el equipo se repuso y anotó 3 goles. Dos de ellos fueron de la sensación del equipo, Miguel de la Fuente, con el que pudimos hablar ayer en Onda Madrid. De la Fuente tiene claro el discurso del equipo que impuso Borja. Lo recuerdan cuando le hablan un poquito del ascenso.
50 puntos.
Esta es la versión partido a partido, pero del Lega, ¿no?
Sí, al final, lo he dicho muchas veces, que de momento estamos centrados en conseguir 50, que es el objetivo que nos hemos marcado, y cuanto antes lleguemos, pues mejor.
Y cuando lleguéis a los 50 y se te lo pregunto, ¿entonces qué me dirás?
Veremos.
De la Fuente, que lleva 7 goles, es el tercer máximo goleador de la categoría. Y al Alcorcón, aleluya, ganó en casa 3-1 al Racing de Santander.
Eso es, continúa la racha del Alcorcón tras la victoria en Copa. Y ahora ante el Racing, con un equipo desplegando un juego brillante en Santo Domingo. Un partido muy sólido de los de Frank, que tenía en su feudo un lugar en el que parecía imposible sacar puntos. 2 solo hasta la victoria de ayer. El propio Fran aseguró que se había quitado un peso de encima tras la victoria en casa.
Sí, me he quitado un peso de encima. Como esté yo no es importante. Lo importante es cómo están los chicos, disfrutándolo, porque la verdad que sufrimos. Somos personas, hay gente que no se da cuenta, pero somos personas. Y sufrimos mucho con nuestro trabajo. Es así, tenemos cosas buenas y también lo sufrimos cuando no ganamos, cuando no hay rachas positivas y necesitábamos esta victoria. Y creo que por encima de la victoria necesitábamos jugar así. Creo que el realizar un partido muy completo, creo que han sido 104 minutos así, lo que ha durado el partido. Muy enchufado el equipo y yo creo que necesitábamos este partido.
El equipo dominó todo el partido y dejó acciones de bellísima factura, como el golazo de Adai con un disparo directo a la escuadra. Próximo partido será en casa del Burgos, uno de los campos más complicados de segunda división, el domingo a las 2 de la tarde.
Nos quedan 3 minutos, los invertimos en la Fórmula 1. ¡Qué carrerón de Fernando Alonso en Brasil! Se subió al podio, un tercero por 53 milésimas, batió al Checo Pérez. Juanma Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María. ¿Qué tal?
Espectacular lo de Alonso, cómo aguantó al Red Bull. Que recordemos, este chico checo lleva el mismo coche que el imbatible Verstappen, ¿eh?
Sí, 17 vueltas agónicas donde además Checo Pérez tenía el DRS, importantísimo aquí, algunos lo comparaban con el duelo de 2005 entre Fernando Alonso y Michael Schumacher en Imola. Aquí nada que ver, en una pista como la Interlagos, donde favorece mucho el adelantamiento, no sabemos cómo pudo llevar a cabo esa defensa numantina, cómo le sujetó y cómo en esa penúltima vuelta José María fue capaz de atacar por última vez, rebasar al piloto mexicano y ganar, como bien decías, esa posición en el podio por 53 milésimas.
Un adelantamiento tremendo, ¿eh?
Sí, por el exterior, curva 4, muy difícil. Además, Checo Pérez, es verdad, fue noble, pero defendió con uñas y dientes, tapando el lado fácil para adelantar, el interior, y dejando el exterior donde había un gran riesgo. Los dos, y como reconocían, además, dándose un abrazo al terminar la carrera, dicen, el 95% de los pilotos de esta parrilla habían provocado un accidente. Nosotros no lo hicimos. Y desde luego que dieron con ello un espectáculo a todos los que pudimos seguir la carrera.
Admiración mutua entre los dos pilotos, abrazo al final de la carrera, gente de un nivel tremendo. Es verdad, lo decía Checo, esto con otro piloto no se puede hacer porque te toca y te echa, ¿no?
Bueno, Fernando Alonso se reía, pensaba en Ocon por lo que sucedió durante el fin de semana, indiscutiblemente. Fue muy difícil, una carrera que además adelantaba. Yo creo que una de las situaciones en carrera donde Aston Martin había demostrado que desde México aquí había progresado. Y luego, algo histórico, 20 años desde el primer podio de Fernando Alonso Brasil 2003 hasta este. Nunca había pasado en la Fórmula 1 una distancia similar entre el primer y el último podio. Fernando Alonso que sigue destrozando récord y que desde luego quiere dejarnos en la retina algún momento interesante más en estas dos últimas carreras que queda.
Y sexto puesto final de Carlos Sainz, del madrileño.
Sí, carrera muy sólida y importantísimo. Adelantó a los dos Mercedes en esa lucha por el Mundial de Constructores. Un Ferrari en el que solo quedó el coche de Carlos Sainz. De nuevo, sacó petróleo donde no había.
De Verstappen no os digo nada, volvió a ganar. Son 17 y amenaza con ganar las dos que quedan. Hay una semana ahora de descanso. El próximo fin de semana tenemos motos otra vez, ¿no?
Sí, este próximo fin de semana, Malasia, triplete decisivo, donde arrancaremos Malasia, Qatar y Valencia, con el que ojalá sea Jorge Martín el campeón de esta temporada.
Gracias, Juanma, un abrazo.
Abrazo muy fuerte para todos.
Toda la información del motor cada domingo en Pole Position a las 12 en punto de la noche. Hasta aquí el partido de la una, os quedéis con la mejor de las compañías, la de la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas. A las 7 y media tenéis 30 minutos de información deportiva en El Enfoque. Volvemos mañana a la una en punto. Hasta mañana, adiós.